Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero, feliz semana porque estamos a lunes. Hoy es 10 de octubre de 2022, son las 3 y media. El programa del lunes viene, como siempre, cargadito, porque menudo fin de semana deportivo que venimos de vivir y de disfrutar. El Celta, anoche en el Camp Nou, hizo un gran partido, dejó una gran imagen, pero volvió a perder. Lo hizo por la mínima. Los errores atrás, como casi siempre, como tantas veces decimos, acaban lastrando al equipo del Chacho Coudet. En cuanto a la selección galega de aficionados, está a tan solo un pasito, a un punto, para ser más exactos en la terminología deportiva, a tan solo un punto, el combinado que dirige Iván Cancela, de conseguir la clasificación para la final a 8 en esta Copa UEFA Regiones que se está disputando estos días aquí en las Rías Baixas, entre Baltar, Portonovo y Alomba Vilagarcía. En Primera Federación, el fin de semana podemos decir que fue un desastre. Tuvo polémica, primero en el terreno de juego y después con unas declaraciones que estoy seguro que van a levantar alguna que otra ampolla en la planta noble del Real Club Celta. Declaraciones, hago referencia al entrenador del equipo filial, de Claudio Giraldez, sobre el jugar o no los partidos del Celta B en Balaídos. Tuvimos mucho y muy buen baloncesto, tuvimos mucho y muy buen balonmano. Y además tenis, con éxito por ejemplo en Croacia para la vilagarciana Jessica Bouzas y muchas otras cosas que os vamos a contar desde ya y como cada día, haciéndoos compañía hasta las 4 de la tarde. Con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, enseguida saludamos. Aquí a mi derecha está ya sentado, con todo preparado, presto y dispuesto, Ricardo de Miguel. Os saludo a quien os habla, yo soy Santi Peón, 32 sobre las 3. Empezamos semana en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y lo hacemos como cada lunes. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Repasando la jornada en las categorías en las que tenemos equipos que nos representan aquí en las Rías Baixas. Empezando evidentemente por la primera división, fue una pena, enseguida la analizamos. Perdió por la mínima el Celta 1-0 en el Camp Nou frente al Barça.
Correcto, y más allá de esa derrota por la mínima, la jornada en primera división nos ha dejado estos otros resultados. Osasuna 1, Valencia 2, Almería 3, Rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid 2, Girona 1, Sevilla 1, Athletic de Bilbao 1, Getafe 0, Real Madrid 1, Valladolid 0, Betis 0, Cádiz 2, Español 2 y Real Sociedad 1, Villarreal 0.
La clasificación queda de la siguiente manera. Barcelona, líder después de la victoria anoche frente al Celta en el Camp Nou, 22 puntos. Los mismos que acumula el segundo clasificado, el Real Madrid. Hago especial énfasis, no porque tengamos mucho interés ni en unos ni en otros, salvo cuando se enfrentan con el Celta, sino porque ya veréis la matraquita que nos queda esta semana. Tenemos clásico. El próximo fin de semana vamos a hablar mucho, no nosotros, pero sí todos los medios de comunicación, todos los diarios y todas las radios y todas las televisiones van a hablar mucho del clásico del próximo fin de semana. Tercer clasificado es el Athletic Club de Bilbao, cuarto el Atlético de Madrid, quinto el Betis, sexta la Real Sociedad de Brais Méndez, que ha empezado como un auténtico tiro la temporada y que el próximo domingo va a recalar en Balaídos, pero ya como futbolista Churi Urdín. Nos encontramos en decimoprimera posición al Celta, que acumula 10 puntos por debajo. Un buen batallón de equipos, el Mallorca, el Valladolid, el Girona, el Almería, el Getafe y el Español, justo antes de Sevilla con 6 puntos, Cádiz con 5 y Elche, que es el colista, es el farolillo rojo con tan solo 1. Hago especial énfasis también en estos tres equipos porque son los que ocupan a día de hoy, después de las primeras jornadas disputadas, de las 8 primeras jornadas disputadas, los puestos de descenso. En Primera Federación, a los nuestros les fue, Ricardo, horriblemente mal.
Dos derrotas, Linares 1, Pontevedra 0 y Celta B 1, Mérida 2.
Decimoquinto es el Celta B con 6 puntos, decimosexto es el Pontevedra también con 6. ¿Y en Segunda Federación?
En Segunda Federación, buen resultado para nuestro único representante. Venció el Corusio 0-2 al Rayo Cantabria.
Que se aupa ya el equipo de los hermanos Montes a la quinta plaza. De terminar este fin de semana, de terminar ayer a la medianoche la temporada en Segunda Federación, el Corusio estaría matemáticamente clasificado para disputar de nuevo el playoff de ascenso. El Corusio es quinto, suma 11 puntos a estas alturas del campeonato. Hecho el pertinente resumen a los resultados y las clasificaciones que nos deja el fin de semana, venga, que nos metemos en harina.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Eso es lo que estuvo a punto de conseguir el Celta anoche, sobre todo en la segunda parte, porque le metió un meneo al Fútbol Club Barcelona de padre y muy señor mío. Lástima que cuando el equipo domina, cuando el equipo es valiente y cuando el equipo es capaz de meter en su campo, casi en su área, a un equipo de la talla del Fútbol Club Barcelona, lástima que no seas capaz de aprovechar las múltiples, muchas ocasiones de gol que generó en las botas de todos sus futbolistas de ataque, de Óscar Rodríguez, de Yago Aspas, de Strand Larsen, todos, del propio Carles Pérez, que entró en la segunda parte, todos tuvieron ocasiones pintiparadas, pero ninguno tuvo suerte de cara a portería. Entre otras cosas, porque el Barça tiene futbolistas muy buenos, pero sobre todo tiene un portero que es para quitarse el sombrero, que se llama Marc-André Ter Stegen, que fue, sin duda, el encargado de que no se viera agujereada la red de su portería y que, por lo tanto, el Barça, quizás sin merecerlo, sumase los 3 puntos anoche frente al Celta. La realidad es que el Celta podía haber estado tirando durante 3 o 4 partidos de manera consecutiva durante toda la pasada madrugada y aún así da la sensación de que el equipo del Chacho Godet no hubiese sido capaz de batir al portero del Barça. Barça 1, Celta 0, el gol azulgrana lo hizo Pedro en una primera parte en la que quizás salió el Celta demasiado timorato, demasiado aculado o metido atrás, lo que propició, entre otras cosas, ese doble error garrafal clamoroso por parte de Unai Núñez. Primero, tirando horriblemente mal con sus compañeros la línea del fuera de juego y posteriormente con ese despeje que deja en una posición clarísima con la portería vacía a Pedri para que simplemente tenga que empujar el balón al fondo de la portería. Así que la primera parte podemos decir que fue floja, el equipo salió a meterse demasiado atrás, pero cuando cometes este tipo de errores en defensa, al final estás firmando tu sentencia de muerte. Por cierto, quiero dejarlo claro, porque así como otras veces los critico, en este caso creo que se equivoca beneficiando al Celta. Lo hemos debatido además esta mañana en la reacción, Ricardo de Miguel y un servidor. Ricardo, tú dices que lo de Javi Galán y Rafinha no es penalti.
Yo creo que no es penalti. Lo hablábamos y por el hecho de que... A ver, creo que si se pita no pasa nada, pero hay contacto, eso es evidente, pero desde mi punto de vista Rafinha hace todo lo posible para que el árbitro tenga dudas de pitarlo o no, porque es él el que busca el cuerpo de Javi Galán. Si llega a seguir recto, se cruza con la pierna de Galán, zancadilla, penalti de libro, pero hubo dudas porque yo creo que Rafinha busca el contacto con el defensa.
Insisto, esto lo digo porque muchas veces parece que los criticamos cuando no benefician a nuestros equipos. A mí me parece que ayer el Celta salió beneficiado, porque a mí sí me parece un penalti de libro. Y además lo explico muy fácil. Yo creo que si el penalti de Javi Galán sobre Rafinha sucede con Eric García y Yago Aspas en el área del Barça, la mayoría de nosotros hubiésemos tirado nuestras televisiones por la ventana diciendo alguna que otra barbaridad sobre Munuera Montero. Entonces, no sé, es mi forma de pensar. Aquí, evidentemente, ya veis que aquí somos dos y cada uno tiene una opinión distinta. Y tú que nos estás escuchando seguramente pienses pues que o sí o no, que te pareció penalti o que tú no lo hubieses pitado. A mí, insisto, sí me parece penalti que no fue decretado en este caso por el colegiado ni tampoco por el VAR, que no llamó a Munuera Montero, al árbitro andaluz, para que lo viese en la pantalla. Eso la primera parte. La segunda fue totalmente distinta. La segunda fue un vendaval de fútbol ofensivo por parte del Celta que ofreció su mejor versión o una de sus mejores versiones de la temporada. Amparado, entre otras cosas, por un Marchesín que estuvo excelso cuando la lluvia caía más en contra, cuando soplaba más el viento en contra. Estuvo nuevamente sensacional Agustín Marchesín, muy bien Larsen, muy bien Yago Aspas, muy bien varios futbolistas del Celta, que como decimos al final, no tuvieron suerte. Por todo ello, las sensaciones eran un poco encontradas en el vestuario del Camp Nou, en el vestuario que ocupaba el Celta anoche en el Camp Nou. Estaba muy bien eso de jugar un buen partido, de generar muchas ocasiones, pero claro, esto es fútbol y lo que se trata es de meter la pelotita en la portería arriba. Decía Ariel Brogui, el segundo entrenador del Chacho Coudet, que parece que en breve tiene previsto regresar a Galicia para unirse de nuevo al trabajo con el Celta. Decía Ariel Brogui que las sensaciones eran encontradas, porque el equipo había hecho todo para llevarse mejor premio, pero que la pelotita no había querido entrar.
Las sensaciones, obviamente, cuando perdés y de esta manera, son malas por el resultado, pero así todo muy buena por el equipo, por los jugadores, por el esfuerzo y la valentía que han tenido para jugar en este campo como lo hicieron. Es difícil que un equipo venga acá y en este contexto y este rival, la gente termine pidiendo la hora, y la verdad que eso a los jugadores lo tiene que llenar de orgullo.
Con esas sensaciones, la pregunta por parte de los periodistas que se daban cita en la sala de prensa del Camp Nou para Ariel Brogui era bastante clara. Teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, al segundo del Chacho, al miembro del staff técnico del Celta, Ariel Brogui, ¿le parece injusto el 1-0 definitivo favorable al Barça?
Estuvimos muy atentos en esas posibles transiciones y prácticamente el segundo tiempo hemos jugado en campo rival. Y bueno, al errar y no poder definir tantas situaciones que tuvimos, obviamente considero que sí, que es injusto.
Eso mismo decía posteriormente Ariel Brogui. Al final lo único que le quedaba a la expedición del Celta era lamerse las heridas y pensar que cuando fallas en un feudo como el Camp Nou ante un equipo de la talla del Barça, ocasiones tan claras como las que fue capaz de generar anoche el Celta, si al final pierdes, es lo que te queda.
La primera de Oscar fue apenas arranca el segundo tiempo, si hubiera entrado esa, hasta se podría haber ganado el juego. Entonces, enojado, no sé si la palabra, pero a desgano del resultado, pero con muy buenas sensaciones de lo que dio el equipo, de cómo se esforzó, y este equipo tuvo mucha valentía para hacerlo y para poder generar 4 o 5 situaciones de gol muy claras.
Ricardo sigue sin tener suerte, sigue sin abrir su lata particular de goles desde que llegó al Celta, a la Liga Española, pero lo cierto es que Strand Larsen, el noruego, volvió a dejar detalles de su calidad anoche en Barcelona.
Sí, es que para muchos fue el hombre del partido y habló también en declaraciones a los medios oficiales del club. El joven delantero noruego decía que el equipo está decepcionado con el resultado porque considera que en líneas generales fueron mejores que el Barcelona. A pesar de la derrota, Larsen dice que hay que quedarse con lo positivo.
Sí, por supuesto, creo que jugamos un buen partido, tenemos que quedarnos con las cosas positivas, pero no tuvimos suerte esta noche, es una pena. Claramente estamos decepcionados, estuvimos muy cerca, tuvimos mi gol, que fue fuera de juego, generamos muchas oportunidades en el segundo tiempo, incluso fuimos mejores. Hoy estamos decepcionados, pero debemos enfocarnos en las muchas cosas buenas que ha hecho el equipo.
El gigante noruego también aprovechó para mandar un mensaje a la afición celeste. Dice Strand Larsen que no han tenido suerte en el Camp Nou, pero van a seguir dejándolo todo sobre el césped.
Creo que si continuamos jugando de esta manera haremos una gran temporada, estoy seguro. Espero que todos los fans que hoy han visto el partido se hayan dado cuenta de que hemos dejado todo en el campo, pero no hemos tenido suerte. Pelearemos todo lo que podamos.
Un mensaje parecido al que a los micrófonos de Dazón, el operador que ofreció el partido anoche del Camp Nou entre el Barça y el Celta, comunicaba Yago Aspas, todavía en caliente. Siempre manda un mensaje que tiene mucho calado, porque generalmente lo que dice Yago tiene o suele tener mucho sentido. A Yago se le preguntaba, el micrófono inalámbrico de Dazón en el Camp Nou le preguntaba si cree que, tal y como sucedieron los hechos en la segunda parte, el equipo había merecido, el Celta había merecido por lo menos un empate, y esto respondió Yago Aspas.
Bueno, si te soy sincero, el empate se me queda corto. Hemos tenido una gran segunda parte con 4 o 5, no sé, o 6 ocasiones muy claras. Y bueno, si no metes en el Camp Nou, lo normal es que pierdas, porque ellos son un gran equipo. Ha metido grandísimos jugadores al final y bueno, han tenido que acabar perdiendo tiempo, echándolas arriba y bueno, está perdiendo tiempo con el saque de banda.
Una de las ocasiones más claras que generó en ataque el Celta la tuvo precisamente Yago Aspas. Lástima que esa pelota dentro del área le quedase para la pierna derecha, no pudiese golpear con toda la fuerza y con toda la precisión que tiene Yago en la pierna izquierda. Eso propició, es verdad que es una muy buena parada, pero eso propició la intervención nuevamente de Ter Stegen. Un portero, el del Barça, que tuvo que perder también algo de tiempo. Estaban muy achuchados los jugadores del equipo azulgrana por la gran segunda mitad que hizo el Celta anoche en la Ciudad Condal.
Estaba hasta perdiendo tiempo Ter Stegen, no decía nada. Nosotros en el minuto 10 con 0-0 ya nos estaba avisando, pero bueno, son cosas que contra los equipos grandes pueden pasar y muy orgulloso de de mis compañeros por los gran 90 minutos que hemos hecho hoy.
Orgulloso, decía Aspas, pero reconociendo que, claro, la primera parte el equipo no había salido tan enchufado como en la segunda, y ese tipo de errores te acaban penalizando y mucho cuando te enfrentas a un equipo de la talla del FC Barcelona.
Lo peor han sido esos 15 primeros minutos, que nos hemos echado un pelín atrás, y bueno, el Barça después con espacio, si llegas un poco tarde, bueno, te hacen la del extremo abierto, interior por dentro, y así ha llegado el primer gol. Lo hemos corregido bien a partir del descanso, y como te digo, creo que hasta el empate, para los méritos que hemos hecho, se hubiera quedado corto.
En la misma línea se manifestaba también Javi Galán, Ricardo.
Correcto, el lateral celeste que admitía, pues, al término del encuentro, que fueron mejores que los blaugranas, y sobre todo una segunda mitad en la que fueron capaces de crear y generar muchas ocasiones, incluso disputarle la posesión de balón al Barcelona.
Sí, es un partido un poco loco. Yo creo que era muy orgulloso del equipo, sobre todo la segunda parte que hemos hecho. Al final esa es la dinámica que queremos seguir. Al final, en tantas ocasiones contra un equipo que tiene tantos jugadores de tanta calidad, que te someten tanto. Pero bueno, ya vinimos, ya dijimos que íbamos a ir a por todos los equipos, y yo creo que hoy se ha visto eso.
En este partido, por segundo encuentro consecutivo, durante los últimos minutos, el Chacho o sus ayudantes en el cuerpo técnico decidieron sacar del terreno de juego a Hugo Mayo, que no pasa por su mejor momento físico, para dar entrada a Mingueza, no a Kevin, no al canterano Kevin Vázquez, que es quien habitualmente sustituía al capitán, a Hugo Mayo. Kevin fue noticia anoche, Ricardo, sin jugar, por lo que hizo en sus redes sociales.
Sí, el lateral celeste retuiteó un tuit con el siguiente mensaje, que dice, literalmente cito lo siguiente: si un jugador no disputa ni un solo minuto y nadie le pregunta nada, es imposible que se sienta implicado en la dinámica del equipo. Un mensaje que finalmente el canterano terminó borrando de sus redes sociales, pero lo cierto es que, como bien decía Santi, 0 minutos en partido oficial esta temporada.
El mensaje original es de Pep Marí, que es un muy reputado, muy reconocido psicólogo deportivo que trabaja con algunas de las mejores de las grandes estrellas del mundo del deporte. Evidentemente, lo que llevamos este primer tramo de momento muy corto de temporada está dejando muchos sinsabores para un Kevin Vázquez que no está teniendo minutos, que yo creo que él mismo ha reconocido siempre, o ha interiorizado, mejor dicho, que es el sustituto de Hugo Mayo, pero que quizá no está entendiendo que, por lo menos en esta temporada, en este inicio de temporada, y habida cuenta de cómo se ha reestructurado la plantilla del Celta, ahora mismo sea el tercer lateral derecho, por detrás incluso de Óscar Mingueza. Lo que sí está fuera de toda duda es, más allá de que retuitee o deshaga los retweets o le dé a me gusta o haga lo que le dé la gana, lo que está fuera de toda duda es el compromiso día sí y día también de un chaval de la casa como es Kevin Vázquez. Lo próximo para el Celta va a ser el domingo a las 2 de la tarde en ese horario que tanto nos gusta, en Balaídos, frente a la Real Sociedad, así que la semana ya está programada, Ricardo.
Sí, la plantilla hoy está gozando de descanso. A partir de mañana martes, los celestes van a comenzar a preparar ese choque del domingo contra la Real Sociedad. Por delante, 5 sesiones de trabajo. La primera, mañana martes a las 11 en la Ciudad Deportiva Fauteza. La última, mismo horario, 11 de la mañana, será el sábado.
La vuelta de Bryce el domingo a las 2 en el Municipal de Balaídos.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Más de fútbol, la selección galega de aficionados ganó su segundo partido, lo hizo en Baltar, en Portonovo, 2-1 frente al combinado de Suiza, con los goles de Rial, jugador del Choco, y de Alex Rey, del Rápido de Bouzas. Jesús Varela, el lateral del Alondras, ayer de nuevo titular en la victoria frente a Suiza, hablaba así de la victoria frente al combinado helvético.
Sí, sabíamos que, bueno, que Suiza era un equipo máis forte, non? Que iba a ir moito ao espacio con xogadores verticais e rápidos. Non pensábamos que iba a ser tan duro. A veces rozaban a agresividade extrema, non? Xa viche a xogada da expulsión. O equipo esforzouse, deu o máximo de sí. O marcador reflectivo a victoria, non?
El seleccionador, Iván Cancela, dice que están a las puertas. Le falta, de hecho, tan solo un puntito en el último partido de conseguir algo histórico para Galicia.
Sí, quedo un paso. Este equipo é unha auténtica piña. Vamos a unir forzas, como fixemos da última vez en Madrid, a loitar ao máximo. Non vai a quedar no noso esforzo, nas nosas gañas, na nosa dedicación, para que Galicia faga algo histórico no seu fútbol.
El partido deste miércoles va a ser con entrada gratuita, Ricardo.
Correcto, este próximo miércoles a las 12 en Alomba, miércoles 12, digo, a las 5 de la tarde en Alomba, contra la región de Pes de Hungría. Los gallegos les vale un puntito para ser líderes.
Y lo que sucedió también este fin de semana en Primera Federación, el fin de semana fue pésimo. Perdió el Pontevedra frente al Linares.
Sí, segunda derrota consecutiva del Pontevedra a domicilio. Los de Antonio Fernández continúan sin saber lo que es ganar lejos de Pasarón. Una primera mitad disputada y una segunda mitad buena del equipo, pero que perdonó, condenaron a los granates. Antonio Fernández, después del partido, admitía que cree que el fútbol fue injusto con los suyos.
Hoy el fútbol ha sido injusto con nosotros. Yo creo que hemos hecho un partido serio, un partido que hemos corrido mucho. El Linares nos ha hecho correr. Creo que la mayor parte del partido hemos estado ordenados, tuvimos nuestras opciones para hacerle daño, no las materializamos y después, bueno, pues faltando 5 minutos, pues nos ha metido ese gol y con muy poco tiempo de margen para poder intentar empatar, ¿no?
Y el principal, podemos decir, talón de Aquiles de este Pontevedra sigue siendo el mismo. Eso dice Antonio Fernández, volviendo a acusar la falta de gol de los suyos.
Y detalles nuestros en ataque, que tuvimos opciones, hemos hecho presiones altas y hemos hecho que el Linares en la segunda parte perdiese balones en 3/4 de campo. No hemos sabido materializar esas ocasiones o esas bonanzas tácticas que hemos tenido en ese aspecto, ¿no? De robar en campo contrario y de transicionarlo rápido y hacerles daño, ¿no?
Dice que jugando bien y teniendo buenas sensaciones es difícil de explicarle a sus jugadores que se van de vacío.
Ya, pero bueno, yo como le explico a mi gente que haciendo un partido, como tú dices, tácticamente correcto, tácticamente bien preparado y plan partido diseñado para intentar ganar aquí, pues nos vamos de vacío en el minuto 87, ¿no? Yo creo que, ya te digo, es una victoria que duele porque el equipo, ya te digo, ha intentado, ha querido tratar de tú a tú a Linares y veníamos con la intención de no solo sumar, sino intentar ganar.
Y el Celta B perdió frente al Mérida en Barreiro y lo hizo además con polémica.
Sí, con polémica, y además el Mérida remontó cuando mejor estaba el filial celeste. Bueno, en el 72 se pusieron por delante 1-2 ya los visitantes. Desde ese momento un asedio en busca del empate. Pudo llegar en el minuto 83, sin embargo el colegiado del partido decretó un fuera de juego muy dudoso que impidió a los de Claudio Giraldez rascar al menos un punto. Al Celta B no le está sonriendo la fortuna y eso es precisamente lo que decía en sala de prensa Claudio Giraldez.
No hay mucha continuidad, mucha acción dividida, segundo balón. Creo que en eso no somos los mejores de la categoría, ni mucho menos. Y en 2 veces que nos llega el rival nos hace 2 goles en 2 jugadas extrañas, que ahora mismo no está sonriendo la fortuna para nada. Y luego la reunión final, pues a base de centros, no somos capaces tampoco de empatar 2-2. No nos está sonriendo ni las decisiones arbitrales, ni las acciones de centros laterales, ni situaciones un poco fortuitas.
También habló claro sobre la polémica, ese fuera de juego sobre Pablo Durán, muy riguroso y que de hecho le impidió a los celestes rascar un puntito.
Los árbitros al final son igual de buenos o de malos que nosotros, que estamos en la misma categoría que ellos. A veces aciertan, a veces se equivocan. Yo todavía no entiendo ahora mismo por qué no subió el marcador, el gol. No lo entiendo, no te puedo decir nada. Creo que pita fuera de juego, pero no sé bien ni de quién, ni por qué, ni cómo. Dice que es fuera de juego, que molestan al portero, además las imágenes repetidas delante del portero no hay nadie, entonces no sé.
Y lo hablaba Santi al principio del programa, jugar en Balaídos o jugar en Barreiro. Claudio Giraldez tiene claro que él prefiere jugar en el Municipal Vigués.
No lo sé, es una decisión del club. Yo ya dije abiertamente que quiero jugar en Balaídos. Creo que para el espectador es mejor ver un partido en un espacio más grande. Creo que para los jugadores es mejor jugar en un contexto lo más cercano posible a Primera División. En este caso, un campo de Primera División les beneficia mucho. Y bueno, creo que los resultados me están dando la razón en ese aspecto, pero bueno, cuanto más grande es el escenario, más nos favorece a nosotros. Y en este caso, pues las conclusiones son claras. Llevamos 3 derrotas y las 3 han sido aquí en Barreiro.
La desconozco. Estoy convencido de que el presidente y el director general del Celta tienen una explicación de por qué su equipo filial no puede jugar en Balaídos. Aunque también hay que reconocer que esta semana es difícil de entender por qué no sucede. Porque el equipo estaba jugando en Barcelona, o el equipo jugaba anoche en Barcelona, y hasta el próximo domingo un césped que está nuevo, está recientemente replantado, lo lógico es pensar que pueda aguantar perfectamente 2 partidos en ese periodo de 7 días. Insisto, estoy convencido de que en el club hay algún tipo de decisión en este sentido que nosotros, por desgracia, desconocemos. Por último, Ricardo, en cuanto al fútbol en Segunda Federación, otro triunfo más del Coruxo.
Continúa la buena racha de los vigueses, vuelven a ganar, segundo partido consecutivo en esta ocasión, lejos de Ovao, 0-2 ante el Rayo de Cantabria.
Ahora hasta aquí el fútbol, ahora sí.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lo primero, por descontado, felicitar a María Araujo, que viene de ganar este fin de semana la Supercopa con el Uni Girona, 65-60 frente a Valencia Basket. Por cierto, la viguesa ha levantado su primer trofeo como capitana, después de haber recibido el brazalete de manos ni más ni menos de una jugadora histórica de nuestro baloncesto, como es Laia Palau. En Liga Femenina Challenge llegó el primer triunfo del Celta Zorca Recalvi. Primer partido en Navia, primera victoria, 6-1, 5-5 frente a Paterna. Escuchamos a su entrenadora, Cristina Cantero.
Hemos tenido varios momentos para romper el partido, no hemos sido capaces, al revés, hemos cometido errores, la hemos hecho meterse en partido otra vez. Y bueno, la verdad que esta liga dice que hay que apretar mucho los dientes para ganar. Es verdad que nosotros no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, empezamos, por lo menos, aunque seas capaces de no jugar tan bien, pero ganar, pues bueno, creo que es muy importante, ¿no?
En Liga Femenina 2, dos derrotas, Bosonito Unibasket 51, Mariscos Antón Cortegada de Villagarcía 50 y Mayek Tías de Lanzarote 52, Arxil de Pontevedra 46. En baloncesto en silla de ruedas, en Bilbao, Bidaideak 72 y Bercón Sanfif 65. Y en Liga EVA, primera gran jornada para los nuestros, aunque también todo muy apretado. Porriño Baloncesto Base 59, 58 Hereda Ávila y Marín Peixe Galego 62, Círculo Gijón Baloncesto 59.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de meternos en harina con la jornada en el balonmano en categoría nacional, tenemos que dar buena cuenta de unos hechos absolutamente lamentables que tuvieron lugar este fin de semana en un pabellón de Vigo. Partido de categoría infantil. Estamos hablando de niñas entre 12 y 14 años. Según hemos podido recabar información, el partido es entre las infantiles del balonmano Chapela, con motivo de un partido de playoff, y las infantiles del Mecali Atlético Guardés. Según hemos podido saber, el papá, insisto, niñas de entre 12 y 14 años, el papá de una de las niñas de Chapela empieza a insultar a las árbitras, a las dos árbitras que dirigían el partido. Hay un familiar de las árbitras que está viendo el partido, cansado de escuchar los insultos, se revuelve y los dos personajes en cuestión se lían a palos. Hay abierta ya una investigación por parte de la federación, que evidentemente tendrá que depurar responsabilidades. Pero que en un partido de críos, o de crías en este caso, de entre 12 y 14 años, haya dos energúmenos tirándose o dándose a palos, es que es lamentable. Insultando a las árbitras, insultando a todo el mundo, de verdad. Si no ponemos cordura a los que estamos en la grada, no podemos pedir nada. Y tenemos que hacer un esfuerzo. Estamos educando a nuestros hijos. Esto es deporte, no es primer nivel. Por favor, vamos a ir a los pabellones con un poquito de sentidiño, que a veces damos más vergüenza a los padres, y habla un padre, a veces damos más vergüenza a los padres. En fin, es que si digo lo que pienso, es que a lo mejor me cierran el chiringuito. Comunicados, por cierto, Ricardo, en este sentido, de la Federación Galega de Balonmano y del propio Mecali Atlético Guardés.
Los dos muy en la línea, muy parecida. Por ejemplo, la Federación condena rotundamente esa actitud y dice que van a poner a disposición del Comité de Competición toda la información que tiene. Se insta también a que se acabe con la violencia en los pabellones. Y el Guardés, por su parte, condena de manera absoluta todas estas formas de violencia y dice que tiene todo su apoyo, que manifiesta todo su apoyo al colectivo arbitral.
Es absolutamente denigrante lo que pasa en algunos pabellones o en algunos partidos de fútbol o donde sea, donde los padres se dedican a insultar a los árbitros o a niños del otro equipo o a los padres del equipo rival. Pero, por favor, ¿pero a dónde estamos llegando? ¿Pero a dónde estamos llegando? Por favor, seamos un poquito cuerdos todos y nos tomémonos la vida con un poquito de tranquilidad. Y más si están participando nuestros hijos. Vamos a dar los resultados porque nos vamos a quedar sin tiempo. Ricardo, en la Liga Sobal, derrota de Cangas era de esperar ante el Barcelona.
Sí, además, derrota por 21-34, gran diferencia. Y bueno, Nacho decía, al menos después recuerdo, que estaba contento con los suyos.
Y victoria de muchos quilates del Cisne en Cuenca.
Por dos goles, Cuenca 28, Cisne 30.
En la división de honor femenina ganaron los dos, el Guardés a Betionac.
De manera contundente, 29-19.
Y el Porriño, Aula, Valladolid.
Porriño 33, Aula, Valladolid 27.
Y en Copa, Copa del Rey, sufrido triunfo del Novas en Zamora.
Por la mínima, 30-31, ya están en la segunda ronda.
Venga, que nos vamos. Ya tenemos en marcha, Ricardo, el Vigo Tennis Open.
Desde ayer domingo y hasta el 16 de octubre vamos a ver a las mejores raquetas del calendario junior.
Triunfo en Croacia para Jessica Bouta.
Sí, a sus 20 años. Se acaba de proclamar campeona del torneo de Šibenik.
Y para terminar, cuéntame los resultados del fútbol sala femenino.
Pues victoria del Pollo Pescamar 4-2 ante Alcantarilla y derrota del Marín Futsal 4-3 en su visita a Torreblanca.
¿Cómo empezó el Vigo Volley?
Pues empezó con victoria 3-2 ante Volley Gijón, con remontada incluida.
Contado queda. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Hasta mañana. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Mañana más a las 3:30. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.